vemos que es un éxito. Cada día se fue incrementando la cantidad de gente que se ve como partícipe en este micro y manda un montón de mensajes. Hoy lo anunciábamos temprano y hace mucho lo queríamos tener. Hablamos de Alberto Armaraqui, alguien a quien recurrimos siempre para consultar sobre temas de la municipalidad y del consejo, las actividades, y hoy lo tenemos en vivo. Hoy le toca el bloque del Frente para la Victoria y por eso está invitado él, a quien le agradecemos un montón la gentileza de venirse hasta acá, hasta los estudios de FM Lourdes, y tenemos un montón de temas para hablar. Ya llegaron un montón de mensajes. Uno de los principales es el plan Hábitat, que el otro día lo explicaron acá, y que va a tener incidencia directa en lo que es la zona sur, acá donde estamos nosotros ahora, ¿eh? Así que los saludamos. Alberto, ¿cómo estás? Un placer, ¿eh?
Bueno, gracias, buen día a toda la audiencia. Antes que nada, desearte éxito en este nuevo emprendimiento acá en esta nueva emisora. La verdad que sí, que estaba en deuda con ustedes y con el público en general, porque, bueno, lamentablemente por el trajín del mismo ritmo que llevamos en el Consejo Liberante, por ahí imposible venir hasta la radio. Yo, al tener la responsabilidad de presidir el bloque mayoritario, trato de estar en casi todas las comisiones para ir consensuando los distintos proyectos, y creo que, bueno, ese trabajo ha quedado demostrado a lo largo prácticamente ya de este año de sesiones, de a que ha rendido su fruto por cómo han salido la mayoría de los proyectos votados por unanimidad. Y creo que esto es un logro muy importante, no solo del cuerpo legislativo, en lo cual tengo que agradecer profundamente a los bloques opositores con la madurez política que se vienen manejando, y que demuestra que realmente todos estamos para el bien de la comunidad de Concordia, ya que cuando hay temas importantes, todos nos ponemos de acuerdo, cada uno plantea su punto de vista, pero en definitiva se termina consensuando, y también es parte también de la política que ha trazado el Ejecutivo, en este caso Enrique Creso, de tener una amplitud y en forma permanente, tratar de que los proyectos salgan en forma consensuada, respetando la reforma, la sugerencia, los cambios que se le hacen desde el Consejo, ya sea por la mayoría o por la minoría, y a su vez dándole participación también a la oposición en los distintos ámbitos del Ejecutivo Municipal, como es la radio pública, como es el ente de vivienda, en donde los tesoreros son de la oposición. Bueno, este tipo de amplitud, democrática, creo que es lo que le sirve, hace bien a la democracia y es sano, ¿no es cierto?
Así que, pero bueno, aparte un impacto directo en lo social, el tema de la vivienda, y que vos veas un Consejo Liberante preocupado por solucionar o contrarrestar un escenario con la vivienda, un Ejecutivo, en este caso vamos a encabezarlo a Enrique Creso, el intendente, preocupado por el tema de la vivienda, no son datos menores. Parecen noticias aisladas, pero cuando
realmente Enrique creo que lo ha propuesto como política de Estado, el tema de la vivienda, y en ese sentido va. Y desde el Consejo Liberante, en una forma contundente, pero muy coherente y muy responsable, lo estamos acompañando y lo vamos a seguir acompañando. Hay una idea de que creería que entraría este jueves, de declarar utilidad pública varios terrenos que hoy se encuentran sin utilidad y que están haciendo de especulación inmobiliaria. Y bueno, lo vamos a trabajar y es muy probable que se apruebe. Ya el jueves que viene estaríamos aprobando otro terreno que ya lo declaramos también de utilidad pública, un terreno que hace mucho tiempo que viene abandonado, que es lo que era comúnmente conocido como Les Mayerea, ya cruzando la caminera, en donde también se ampliaría para equipamiento municipal y vivienda.
Esto es similar a lo que pasó con el cañaveral.
Bueno, eso es lo del cañaveral de Rivoli. Se hizo una evaluación de costo de mantenimiento, lo que le ha salido al municipio a lo largo de estos años en el tema de mantener eso limpio. Dado que en varias oportunidades se ha tratado de consensuar con los dueños de una compra, pero los precios han sido exorbitantes, ya que era el Estado el interesado, y bueno, ahora una vez por todas se tomó el toro por la asta, se hizo una evaluación de qué impacto económico ha tenido para el municipio mantener esto limpio, y bueno, se va a producir, creería que por lo que tengo entendido, se va a tratar de arrebatar o de embargar, dado a los costos que ya ha tenido el mantenimiento de la limpieza del cañaveral, que y bueno, y si no, si los dueños no quieren vender, también uno de los posibles declarar de interés público sujeto a apropiación. Pero bueno, en ese sentido, lo que le falta a Concordia es precisamente tener disponibilidad de tierra para después poder acceder a los planes de vivienda. Es un gran déficit que tenemos, pero como vos decís, es una decisión política tomada del Ejecutivo Municipal y acompañada por este honorable cuerpo, en forma más contundente, porque no, todo lo que ha entrado, ya sea el Instituto de Vivienda, que ahí por eso te digo la buena predisposición también del Ejecutivo, porque el Instituto de Vivienda, te diría que prácticamente todos los artículos se modificó en un trabajo totalmente consensuado y responsable de todo el honorable cuerpo, y el Ejecutivo aceptó de que, que sea así. En otras oportunidades, yo que tengo experiencia de tanto de haber estado en el Ejecutivo como en el Legislativo, no era fácil, o sea, cada uno cuida su, como decían, y es como que el proyecto es de uno, no, acá el proyecto es de la Municipalidad de Concordia y el proyecto es para beneficiar a los vecinos de Concordia y sale totalmente consensuado. Y con respecto a la pregunta que vos me decías del hábitat, bueno, yo creo que no quedaba otra que tomar esta decisión, que realmente quiero agradecerle al intendente, porque cuando en campaña, personalmente a mí me toca esta sesional trabajar, que es la primera, y me tocó caminar la zona de Cerro Club y la zona acá de carretera, acá mismo del Tiro, María Boretti, y realmente nos dimos cuenta de que, y se lo permitimos a Enrique, porque lamentablemente justo Enrique no pudo caminar esta sesional, pero bueno, sí nos supo escuchar y estaba al tanto, porque sí lo hizo en su momento de una reunión, estuvo Juan Carlos también, acá en la carretera, de saber la necesidad que había en esta zona y de tramitar un programa hábitat, que es lo que era antiguamente un PROMEVA, que son programa de saneamiento habitacional, en donde incluye varias temáticas. No quiero equivocarme por ahí, no conozco en profundidad, pero sí sé que abarca lo que es cloaca, cordón cuneta, asfalto.
Pero aparte, recreación, impacto
eso
social.
Eso te iba a decir, va a haber núcleo deportivo, donde se va a poder trabajar en el tema deportivo social, se va a hacer un abordaje integral también en el tema ambiental, se va a trasladar las viviendas que están sobre carretera La Cruz, pasando a La Defensa, que son las únicas que están inundables, porque para este lado está La Defensa, y con este trabajo que se está haciendo en La Defensa de ampliación. No es por nada, pero te diría que una de las zonas que en esta gestión, que por lo menos en su arranque va a ser una de las más beneficiadas, y no es que se le esté dando porque no se merezca, al contrario, se trabajó, se peleó y se gestionó a nivel nacional, algo que realmente era realmente necesario, porque había sido una zona, no sé si olvidada, pero un poco retrasada. Convengamos que esta zona tiene una particularidad, por lo menos esto es una cuestión muy personal lo que voy a plantear, que tuvo un quiebre, o sea, se dio la particularidad de que en la zona sur, en un principio era empezar a trasladar a la gente de la zona sur, sacarlo de la zona inundable, y ya se había empezado a lograr y trasladar, y después vino todo el tema de esta idea de La Defensa, y es como que la gente se fue y después volvió, claro, mucha gente.
Claro, seguro.
Entonces como que que hubo, fue un desarraigo parcial, y entonces como que se volvió a poblar de nuevo después de la defensa, y como que necesitaba un poco más de atención toda esta zona, y creo que esto del hábitat es sumamente importante para todas estas grandes barriadas, porque son varios en una seccional grande, una seccional que políticamente ha tenido una importancia a nivel provincial totalmente, aunque parezca mentira, todos los gobernadores concorrientes salieron de esta zona.
Seguro.
De acá salió Don Enrique, de acá salió Jorge Guti, de acá salió Gustavo Bordé. Así que si tendrá importancia políticamente, siempre hubo compañeros muy, muy gran responsabilidad militante. Que bueno, sería injusto nombrarlo, pero por ahí es lindo porque yo... en esa época era joven, y llegaba a entrar al partido y verlo acompañado con mucha militancia.
Sí, histórico, Barrio.
Pero no quiero nombrar para no ofender a nadie, pero hubo mucho de esta seccional, y realmente una seccional que merece estar un poco mejor, ser más pujante, si se logra unir esta arteria a la que estamos acá hoy en la radio, que sería Boulevard, acá con una salida por la zona del Puente Alvear, que eso estaba planteado, no fue aprobado, pero en una ampliación puede ser planteado, que era la idea que se conecte con la costanera,
Chacabuco siga.
Boulevard Chacabuco, y siga para la zona de la ampliación de la presa de la defensa. Sería importante para toda esta zona, está a dos pasos de la costanera, que hoy es un lugar, creo que es el lugar más visitado de Concordia. Yo creo que a poco esta zona tiene que ir cambiando, y bueno, está el compromiso por lo menos del intendente en eso.
Bueno, Alberto, llegan un montón de mensajes, te pregunto relacionado a este tema, dice, ¿ya tiene fecha de iniciación, trabajos? Y después preguntan esto de los vecinos organizados proponiendo a la municipalidad para hacer trabajos.
Si es en forma de cooperativa lo que se habla, sabemos que hay varias cooperativas acá en la zona sur que hoy están trabajando en el municipio en distintas actividades, como el desmalezado, mantenimiento de algunas áreas en el tema de limpieza, lo están haciendo, si se refiere a eso, vecino organizado, pero siempre hay que darle una conformación tipo cooperativa, sino grupo de trabajo.
Y esta noticia que había salido de que un grupo de vecinos proponían pagar el asfalto y se le proponía a la municipalidad.
Pero eso es una especie de lo que fue en una época.
No sé si va en relación con esto la pregunta.
No sé si es eso, no creo que se refiera a eso. Por ahí, si es con respecto a lo que va a ser el hábitat y cosas, creería que no cuadra cooperativa, creo. Porque son obras de gran envergadura, como es la cloaca, el asfalto y todo eso, y se necesita por ahí equipamiento específico. Creería que no estoy en el tema licitatorio. Por lo que tengo entendido, y en una reunión que yo participé, en donde el intendente instruyó a su funcionario de que él quería que se licite en forma simultánea distintas modalidad, por ejemplo, que se cargue cloaca, que se cargue cordón puente, que se cargue asfalto, que se cargue encare los poli, que el tema de vivienda, o sea, un montón de cosas para hacerlo lo más rápido posible. Creía que van a ser la mayoría privada, únicamente que haya cooperativas de esta zona que realmente sean cooperativas donde tengan una cierta logística y puedan hacerse cargo de alguna obra de envergadura. Bueno, estarán en la misma situación de condiciones que las otras
para
empresas,
la licitación,
¿no?
Más vale.
No olvidemos que los recursos vienen de Nación y tienen ciertos requisitos que cumplir, y estos fondos después hay que rendir a Nación. Yo integro la comisión de verificación de las obras públicas, que bueno, por ahí se nos hace medio difícil andar recorriendo, pero justo lo estábamos planteando con los concejales del otro bloque, que ahora cuando ya terminemos la sesión ordinaria, que sería ya esta semana, la semana que viene, empezar a recorrer por ahí las obras públicas que están en movimiento.
Alberto, ¿cómo ves esto, apelando también a tu experiencia, cómo ves esto de este contacto, esta cercanía con el gobierno nacional, con el gobierno, de decir, del acceso de hoy el intendente al gobierno nacional y que lleguen recursos, que la planta potabilizadora ya sea una realidad? ¿Cómo lo ves a eso? Teniendo en cuenta que se arrancó con una inundación importante, con un inicio de gestión bastante complejo.
Y yo creo que es un parte de un todo. Uh-huh. Yo creo que el gobierno nacional también vio en el gobierno local que de esto que hablamos hoy en el inicio, ¿no? De que hay voluntad de gestión, que cuando el día del acto de asunción el intendente Cresto dijo de que acá había que ponerse la camiseta de Concordia, creo que todos los sectores lo supimos interpretar. Él tuvo la amplitud política para que esto se haga, pero también los sectores opositores tuvieron la amplitud política para participar. Y creo que por ahí sería una necedad no entender esto, porque sería lo que más beneficia a la gente. Y si hoy cada uno hubiese empezado a pelear por Cerquitita, muy probable que varios de estos programas no hubiese salido. Y creo que el puntapié inicial fue en aquel gran Consejo de Emergencia Social que se convocó precisamente en la época de la inundación, y bueno, que tomó un estado público nacional, se supo en todos los medios, en donde lo participaba toda la comunidad relacionada al tema social de Concordia, y como así también los distintos sectores políticos, ya sea diputados de distintos bloques, como bueno, hubo el diputado Lamadí, el diputado Valles, los concejales obviamente de los distintos bloques, la parte de la iglesia, no solo católica sino también evangelista, uh-huh, fuerzas armadas, distintos sectores de la comunidad que trabajaban en conjunto, donde se hizo un contralor de todas las donaciones, y esto permitió también después ir a la nación y decir, mirá, acá estamos trabajando en un consejo de emergencia social, uh-huh, donde estamos todos juntos, o sea que todo programa que llega a Concordia va a seguir siendo trabajado y manejado de la misma manera, y creo que fue esa la confianza que el gobierno nacional le fue otorgando al gobierno local. Muchos lo ven como de por ahí una cuestión de que políticamente, porque acá se confunde gestión y favorecer a la comunidad de Concordia y ir a gestionar, y porque los recursos vengan de nación, se pensarán que uno está con el gobierno nacional. Uh-huh. Totalmente equivocado. Uh-huh. Yo creo que, y en lo personal, lo felicito al intendente, que siga por ese camino, igual que el gobernador, en política, no porque uno acuerde algunas cuestiones con el gobierno nacional, sea que se haya cruzado de bando, al contrario, a veces hasta, que se interprete bien lo que voy a decir, obligatoriamente hay que hacerlo, si uno piensa en la salud de toda la población, en el caso del gobernador de Entre Ríos y en el caso del intendente de Concordia. Sabemos que hoy la provincia no tiene una situación económica muy saludable, que hay que pelearla, que está costando mucho llegar a fin de año, y creo que con la responsabilidad política que corresponde, Gustavo lo está haciendo, y bueno, y a Enrique lo que le corresponde acá en el municipal, y él mismo lo manifestó, que por ahí en los municipios se les hace un poco más liviano solucionar algunos temas económicos por su volumen, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nosotros del Consejo Liberante, teniendo la responsabilidad política de acompañar en todo, hablando del tema económico, nosotros creo que dimos un ejemplo en toda la provincia, fue el primer municipio que tenía aprobado el presupuesto 2017, uh-huh, donde se trabajó con el secretario de Hacienda, fue, dio la explicación del tema con los distintos secretarios para ver si alguna de las temáticas que ellos tenían pensado aplicar en el 2017 estaban contenidas en esos presupuestos, y fue aprobado. Como así también el presupuesto de ente centralizado de la sanitaria, uh-huh, uh-huh, fue aprobado por unanimidad, y eso no quiere decir que nosotros le aprobemos el presupuesto y no le lindemos, que no nos importe más nada cómo lo ejecuten, cómo lo llevan adelante. Al contrario, se aprobó el presupuesto de obra sanitaria 2017, pero ahora yo acabo de dejar una reunión que está en marcha en este momento, donde estaba concejales del oficialismo, como la concejal Lima del Gallo, Carolina Miano, bueno, estaba yo, vine de acá, de la oposición, la concejal Reta, el concejal Cuberli, Daniel Cedro, uh-huh. Hablando casualmente de bueno, una ordenanza que está en tratamiento de obra sanitaria, en donde se la está trabajando, se la está modificando y ver si se la puede acompañar y si no modificar para que sea un beneficio para toda la comunidad. Y ya la aprobamos el presupuesto, y muchos dirán, ah, la prueba del presupuesto, y después no, aprobamos el presupuesto, pero decimos hacia dónde queremos que esté orientada, y este presupuesto, más allá que sabemos que está aprobado con casi un 50% de recursos del IO municipal, que tenemos que hacer la transferencia al ente centralizado, ver cómo se puede ir achicando para este no va a ser un año para el otro, paulatinamente lo que el Estado municipal tiene que aportar al ente descentralizado, ¿no?
Alberto, te pregunto con respecto a qué injerencia puede tener la aprobación del presupuesto provincial con la ciudad de Concordia, teniendo en cuenta este escenario que nos marcaste, ¿no? Una provincia compleja en el tema financiero, ¿qué implicancia tiene la aprobación?
Sinceramente no conozco macroeconómicamente cómo fue planteado el presupuesto, no hemos tomado conocimiento, sé que había algunos cuestionamientos, que hubo mandanza pública este último día. Yo creo que ese tipo de cuestiones no están en un presupuesto, uh-huh. Como fue que querían que esté el tema social, creo que el presupuesto es bastante más profundo que este aspecto, uh-huh. Únicamente, al cual no podemos dejar de conocer, pero que lo atraviesa muchísimos factores y a veces tiene más incidencia en los presupuestos nacionales en este sentido que los presupuestos provinciales. No lo conozco, pero conociéndolo, porque tuve la oportunidad de trabajar con el contador Bordé los 4 años anteriores, creo que los presupuestos, si bien fueron distintos, ¿no? Macroeconómicamente, los años anteriores, va a ser un presupuesto muy cauteloso, muy prolijo, tratando de basarse en los recursos genuinos de la provincia, y bueno, obviamente la coparticipación, y como te decía hoy, los municipios por ahí es más fácil manejar esto, el presupuesto provincial, sinceramente no sé hoy en qué monto presentaron, pero son montos que uno por ahí hasta Oceno menciona a la gente, porque uno lo nombra millones y millones de pesos, uh-huh, uh-huh. Y la gente, claro, escucha esos montos y cómo con esto no pueden llevar adelante una provincia. Lo que pasa es que los gastos corrientes de una uh-huh. provincia también son monstruosos, y bueno, yo creo que en ese sentido de a poco el contador Bordé, por su misma idiosincrasia de ser contador, uh-huh, uh-huh. Va a ir poniendo en caja a la provincia para, yo creo que a partir de mitad de año del 2017 poder empezar a hacer algunas cuestiones con respecto al tema económico de la provincia. No es fácil, sé que no es fácil, tuve la oportunidad de hablarlo con él, uh-huh. pero bueno, no profundicé en el tema netamente presupuestario, uh-huh. pero la provincia, al ser volumen más grande, es bastante más complejo solucionarlo, uh-huh. O sea, puede llegar a llevar más tiempo, pero que la comunidad se quede tranquilo, que creo que se está en buena mano, y por eso decía hoy lo que por ahí muchos ven, si van a hacer rodillas ante el gobierno nacional, muchachos, si a los ciudadanos no queda otra, no es una cuestión de una cuestión personal del gobernador, es una cuestión de que lo hace pensando en toda la
Seguro.
En toda la comunidad de la provincia de Entre Ríos, quédense tranquilo, viste, o aquello que por ahí cuestiona por qué no se da tal incremento y tal otro. A ver, yo cuando me tocó ser secretario de Salud, Bienestar Social, Cultura y Deporte, atendí muchísima gente y por ahí la gente venía a mi despacho y me planteaba las cosas. Y yo le planteaba, disculpa la vulgaridad de lo que voy a decir, yo en ese momento era una persona bastante más gorda que ahora, y decía, a mí no me gusta que vos te vayas diciendo qué gordo hijo de P, cuando te vas acá, cuando tenés una cosa. A mí me gustaría darte like, que vos vayas diciendo, qué gordo macanudo, qué piola, que me soluciona. no siempre se puede solucionar. Claro. Yo creo que ningún mandatario del mundo, diría, del mundo demasiado necio y terco tenía que ser, si teniendo la posibilidad económica de poder incrementar los salarios, que realmente se acerquen a una realidad, a una equidad, diríamos, más justa, lo van a dejar de hacer. Uh-huh. Sería políticamente incorrecto.
Seguro, seguro.
Si no se lo hace, porque precisamente hay una responsabilidad de gestión a la cual creo que va por el camino los hechos lo van a demostrar que va a ser así. Y bueno, a nivel municipal también. Uh-huh.
¿Por qué destacan esto de recursos propios, lo ven como positiva del municipio? ¿Por qué hablan de una economía ordenada? Para que lo expliques vos por tu conocimiento. ¿Por qué hablan justamente de tener acceso a crédito? Términos que usó Álvaro Sierra en una entrevista acá, pero que fue reconocida por...
Sí, yo no manejo la macroeconomía como la maneja Álvaro, pero... por lo poco entiendo, esto es fácil, pero más para que no es que lo entienda yo, sino que lo entienda la gente. Para traducirlo a la economía familiar, es simple. Yo tengo un salario mensual de 1.000 pesos y yo tengo que gastar 1.000 pesos. Si yo tengo un salario mensual de 1.000 pesos, yo no puedo gastar 1.500, porque sabés que a la larga eso se va haciendo una bola de nieve y te queda 500 pesos de remanente que vos no lo podés pagar y te produce un déficit. Tu casa, y así traducido el número al municipio, traducido el número a la provincia y traducido el número a la nación. Entonces, y recursos propios es que lo que uno genera a nivel con política,
que te quede algo a partir de los gastos
ordinarios. No, y recursos propios porque el presupuesto municipal se conforma de los recursos propios, como dijo el contador Sierra, y a su vez de la coparticipación, que a partir de la reforma de la Constitución empezó a ser por goteo. Eso viene prácticamente diariamente, tanto la coparticipación nacional como la coparticipación provincial. Esos son recursos coparticipables. Recursos propios son a lo que genera el municipio. Y el municipio, en este sentido, creo que si bien se está haciendo un trabajo muy exhaustivo en el tema, bueno, ahora se hizo una moratoria para que tratar a los contribuyentes de poner al día, siempre trabajándolo en forma consensuada con los distintos sectores de la economía local, también se trata y se está tendiendo a ampliar la base tributaria. ¿Qué significa esto? También para que lo entienda doña Rosa, diríamos, es que si hoy hay del total de la ciudadanía que está pagando un 60%, ampliar la base tributaria y decir que no, que pague un 70%, porque si no, siempre se cae y se recalca sobre los mismos que son los que pagan y se le incrementa eso y no se hace un trabajo de convencimiento para que se aumente la base tributaria. Y a eso se está trabajando y apuntando para tener así recursos propios y que a su vez... ¿Qué significa tener recursos propios? Tener autonomía como municipio.
Seguro.
O sea, decir, bueno, no, más allá de la relación del gobierno municipal con el gobierno nacional, yo tengo un municipio ordenado con recursos propios para las cuestiones básicas, sabe que no va a depender del gobierno provincial ni del gobierno nacional, pero obviamente que para esta obra de envergadura, como es la planta potabilizadora y el anillo que se va a hacer en la ciudad, una obra de más de 600 millones de pesos, imposible, imagínense que el presupuesto municipal de 1.400 millones, hablando en número redondo, es imposible encarar una obra de 660
claro,
millones
que la mitad
de pesos.
Se le vaya.
Lo de la mejora de la defensa, del tema de vivienda, ha venido mucho recurso de nación y bueno, que de otra manera sería imposible y que es el rol también de nación, ¿no?
Y ahí juega también esto de este poder de endeudamiento o posibilidad de endeudamiento.
El poder de endeudamiento, ¿qué significa? En caso, por ejemplo, que ahora que fue público conocimiento que es el gobierno nacional autorizó a la provincia a endeudarse en una primera etapa, 200, creo que 250 millones, se había pedido 500, 250 millones, bueno, esos préstamos se toman en préstamos internacionales, por lo que tengo entendido, el gobernador fueron a gestionar ese préstamo, no era el mejor momento por la turbulencia internacional que está viviendo, los cambios de gobierno de
Estados Unidos,
y por ahora no se va a hacer. En ese sentido, los municipios que tenían poder de endeudamiento iban a poder acceder a un porcentaje de ese préstamo que tenía provincia. Creo que en una primera etapa lo iba a tomar toda la provincia, porque los municipios dentro de todo tienen recursos y se pueden acomodar de otra manera, o a su vez pedir otro tipo de empréstito, otro tipo de préstamo. O sea, hoy puede tomar otro tipo de préstamo, tanto Banco Nación, Banco Provincia, Banco Privado. ¿Por qué? Porque el nivel de endeudamiento que tiene el municipio le permite hoy poder tomar préstamo. Así. Más o menos, no soy muy técnico en la materia, pero
pero quedó claro, Alberto. Mirá, este es un mensaje puntual. Te digo que hay varios relacionados a la seguridad o inseguridad, pero ahora nos metemos porque llegaron las cámaras. Y todo eso. Pero este es muy puntual, ¿eh? Los que viven en casas que le dejaron sus abuelos y quieren ordenar sus papeles y no pueden regularizar su situación porque el trámite es muy caro, dice. Así te digo puntualmente el mensaje.
Sí. Es muy probable que si son casas de propiedad y no han sido relacionadas con el Estado, o sea que han sido otorgadas por el IAPB o por la municipalidad en alguna época, en algún momento, sí, obviamente lleva por ahí los gastos de escribanía y de mensura y todo eso, que son privados. Por ahí, en el tema de las casas que han sido entregadas por el FONAR, el IAPB, o el municipio, eso, hay un plan de regularización nominal, y a su vez, el otro día, hablando con el gerente regional del IAPB, me comentaba que también hay intención de la provincia, que se está pidiendo un financiamiento para normalizar más de 26.000 viviendas en toda la provincia, por la normalización nominal. Nosotros, el Consejo Liberante, le hemos dado al Ejecutivo normativa que permita hacer este tipo de normalización, pero capaz que si me está preguntando de algo netamente privado, y sí, por ahí convenir con un escribano que tenga un tipo de financiación y
Igual les recomendamos que pase por el Instituto
de Vivienda, que por ahí algún letrado lo va a asesorar cuál es el trámite a seguir. Si es municipal o provincial, hay camino para normalizarla. Eso hay.
Bueno, ahora sí, varios mensajes llegando, algunos manifestando una situación de inseguridad importante, que te digo que son varios estos mensajes. Contanos un poquito, bueno, llegaron las cámaras, los domos ya instalándose, quieren llegar a 50 antes de fin de año. ¿Cómo estás viendo este escenario?
Yo creo que esto es importante, lo que tocamos hoy al principio, porque no es una cuestión aislada esto del hábitat. El hábitat va a permitir sanear esta zona, en donde hoy tengamos más accesibilidad a las calles, en donde las calles incluye iluminación también, donde las calles van a estar mejor iluminadas al poder tener acceso a cosas, va a permitir también mayor seguridad. Muchos se estarán preguntando, sí, 50 domos, pero seguro que acá en la primera no va a poner ninguno. Es muy probable que tenga razón que sea así, pero nosotros poniendo en el radio urbano, que por ahí es más fácil controlar, porque hoy ya están saneadas esas arterias y es mayor la visibilidad. Yo estuve viendo con el funcionamiento del 911 en la ciudad de Paraná y vi algunas prácticas de seguimiento, y por ahí el tema de la forestación no lo permite, y qué sé yo. Y el Concorde creo que tiene en ese sentido mejor perspectiva para el seguimiento de estos domos. Pero que no se confunda, porque si nosotros se colabora con la fuerza de seguridad con estos domos y se puede sectorizar algunos radios urbanos, los efectivos que hoy están utilizados para esos sectores, que se los tienen monitoreados y que se los puede asistir en forma, ya sea con moto, con vehículo, con algo en caso de ver alguna contingencia, se van a poder ir destinando a los lugares que por ahí se sabe que son de más caliente de inseguridad, como es la zona de la primera. Pero yo creo que también el tema de inseguridad atraviesa muchísimas cosas, que también desde este ejecutivo se está trabajando muchísimo, que es el tema de la edición, que No lo podemos hacer los ciegos y no ni negar esto, que está atravesado por un flagelo que es muy grande, como el tema de la droga, y que tanto de ONG, como sabemos que acá en la primera trabaja muy bien, se está trabajando, desde el municipio también se está trabajando y haciendo todo el esfuerzo de por ahí de temáticas que no son netamente municipales, pero bueno, somos los que permanentemente tenemos el contacto con la gente y nos tenemos que hacer cargo de asistir en una primera instancia.
Y no olvidarse de la gestión propia del municipio, de lo que es el SOS Alerta Cocora, que es un programa, una aplicación hecha por la gente de acá, de la municipalidad.
No solo de por una decisión política de Enrique, del intendente, sino yo cuando vi la presentación y vi el trabajo que habían hecho técnicos municipales, realmente nos llena de orgullo, pero más me llena de orgullo que en la reunión de seguridad del día jueves ya la podemos aplicar. Y bueno, teníamos por ahí el inconveniente de que por ahí venía gente con orden judicial, con el aparato, o sea, con el teléfono, que se podía aplicar el SOS, y había otro que no, que tenía un teléfono que lamentablemente no tienen para poder aplicarle eso, y era una limitante. Bueno, el intendente ha tomado una decisión y ha hecho una gestión. Por un lado, ha tomado la decisión de adquirir algunos equipos. Sabemos que por ahí siempre la demanda es mayor, pero bueno, por lo menos está la voluntad política. Sabemos, como yo lo planteé el otro día en una reunión de esta temática, que por ahí no es responsabilidad directa del municipio, pero bueno, la realidad nos golpea la puerta todos los días, y creo que acertada la decisión que ha tomado el intendente de adquirir un equipo y también a su vez gestionar con la empresa proveedora que nos provee el servicio al municipio de la donación de otro equipo. Y bueno, a medida que la justicia vaya solicitando y que considere que se tenga que usar este tipo de tecnología, como es el SOS para esta aplicación de botón antipánico, ya está en funcionamiento y se puede utilizar. Y en este sentido hay varias patas que tienen que ver, como es la fuerza de seguridad, como es la policía, que es la que hace monitoreo, pero el sistema también permite que por ahí, si por un X motivo la policía no leyó el mensaje de alerta a determinada cantidad de segundos, se destete en una pantalla que el municipio está monitoreando y se le avisa en forma telefónica de que está esa alerta.
Bueno, sí, aparte de las causas, ¿no?, de violencia de género tan instalado, hoy van a ser judicializadas y van a recibir estos equipos, ¿no?
Sí,
bárbaro.
Sí, yo creo que si bien no va a solucionar el tema de violencia de género, es un paliativo muy importante para con esto tratar de disuadir al tema del acercamiento de aquella persona violenta con la víctima, ¿no es cierto? Lamentablemente, en estos últimos días hemos tenido que asistir por los medios de comunicación y a nivel local también. Yo no sé si es una cadena, contagio, pero realmente la cantidad de víctimas que ha habido es estrepitoso y nos llena de mucha preocupación. Y yo creo que más que preocuparnos hay que ocuparse, y creo que quedó a la clara que el intendente Creto en este sentido va por el buen camino.
Teniendo en cuenta tu experiencia también al frente de la Secretaría tan importante como fue en su momento la de salud, ¿cómo estás viendo el tema salud hoy municipal? El otro día me enteraba que era la ciudad con más centro de salud. El otro día me enteraba esto de los abordajes, una iniciativa de acá que la gente lo está viendo con muy buenos ojos. Vos, apelando a tu experiencia desde ahí, no por ahí, desde el trabajo legislativo que sabemos que te empapas también, ¿cómo estás viendo esto?
Ya, es así como vos decís. Concordia, a diferencia de la otra ciudad de la provincia, es la ciudad que tiene más cargos centros de salud municipales. Hoy tenemos provincial esta constitución, la Bianca y los hospitales. Después todos los centros de salud que uno ve en los distintos barrios, Benito Jerez, Villadela, Manaco, Villa Sorraquín, bueno, la Bianca es provincial, pero después, bueno, Labardén,
Nebel.
Bueno, imagínate que como el Vitor Opel, el municipio tiene 15 efectores de salud, 17 efectores de CDI. Hoy nosotros desde el Consejo Deliberante se lo acompañó con una normativa en donde le permite arancelar, y que no se malinterprete con esto, que el arancelamiento, muchos dirán, no van a cobrar a los pobres. No, al contrario. Esto va a permitir mejorar el servicio para las personas que recupera. No pueden pagar, porque hay muchos que sí que van a los centros de salud por una cuestión de cercanía y comodidad, y no pagaban teniendo obras sociales. Entonces, con eso vos vas, simplemente te van a preguntar, ¿tenés obra social? Sí, bueno, con un código, firma que tuvo la práctica, no tiene que pagar nada, se van a ser atendidos, y le va a permitir que con eso que el municipio pueda recuperar por esas prestaciones a las distintas obras sociales, mejorar el servicio para el indigente, para el que no puede pagar. Esto creo que ha sido un avance muy importante, y quiero felicitar porque fue un trabajo muy importante de su secretario de salud, como el Alejandro Ferrando, que trabajó, y hoy ya hay un recupero bastante interesante. Lo mismo se está haciendo, falta todavía el código, bueno, tiene un código específico en el área de discapacidad en Promar, en donde tenemos una infraestructura importante de rehabilitación, pero que, bueno, por una cuestión obviamente económica, que yo lo creamos en la gestión del intendente Cresto, ese centro de rehabilitación por la ley de cheque, que se estableció en dos equipos de 5 personas con terapista ocupacional, profesor de educación física, fonoaudiólogo, psicopedagogo y terapista ocupacional. No se han podido incrementar, entonces tenemos por ahí tiempo ocioso en la pileta. Esto, si se permite empezar a hacer convenio y a recuperar, también va a permitir contratar mayor cantidad de profesionales. Creo que un avance en el tema de salud, los abordajes territoriales, yo creo que una forma de aquello que se venía agregando siempre, que por ahí la gente no tiene conciencia de la accesibilidad a muchos servicios, y al ir a estar en contacto con la gente, por ahí tomar estos abordajes como excusa de contralor, de revisar hasta la mascota, se revisa hasta la mascota, y por ahí la criatura viene a traer a la mascota pensando en y se le hace una revisación a él de peso, tal.
Lo ambiental también.
Claro, entonces realmente los abordajes territoriales son muy importantes porque permiten detectar un montón de cuestiones, no quedarse únicamente con lo que se detecta, sino después poder abordarlas. Yo creo que se está arrojando un buen camino. También siempre ha sido la discusión que Concordia realmente hace una elevación muy importante lo que es el tema de salud, que otro municipio de la provincia no lo hace, como pasa con Paraná. Aparte, el otro día lo hablamos, Paraná, al tener todos los entes provinciales en la misma ciudad de Paraná, lo de desarrollo social acude al gobierno de la provincia, de salud acude al gobierno de la provincia. Y nosotros acá no tenemos que hacer cargo del municipio, está bien, hay organismos provinciales, pero el primer cachetazo lo recibe el municipio.
Bueno, mensajes puntuales, felicitaciones por lo logrado con la pirotecnia, un mensaje, recordemos hoy también estuvo Horacio Floy, hace un micro acá, o sea que deben ser oyentes que están a favor, pero felicitaciones por haber aprobado la prohibición. Preguntan por qué pasa con los galpones del puerto, de la costanera, qué pasa con el campo del abasto y el tema de la basura, y bueno, después varios felicitándote, agradeciéndote, porque dijo, lo contacté a Alberto y tuve respuesta, que a veces no lo conseguía, dice, mensajes que están llegando.
Bueno, es la obligación que tenemos nosotros, aparte quiero aprovechar porque a pedir disculpas, porque pasa, es muy común, yo llego a las 7 y cuarto de la mañana al municipio y le digo, traten siquiera hablar conmigo antes de las 8, porque a las 8 empezamos con reuniones, y muchos dicen, terminan como diciendo, me está cagando cuento, disculpe que use esta expresión, pero lo dicen, y yo sé que lo dicen, pero le puedo garantizar que es todos los días, hoy llegué a las 7 y cuarto de la mañana, ya a las 7 y media estaba hablando con el concejal de unos temas pendientes, y cuando quería acordar ya llegó el concejal de otro bloque, y ya subimos y ya empezamos reuniones, y bueno, me tuve que escapar para venir acá a la radio, pero que dejen el mensaje, no soy muy adicto a las redes sociales, me retan seguido porque no soy muy adicto, y sé que mucha gente se comunica por redes sociales, pero que si quieren hablar conmigo, si llegan temprano a la municipalidad, yo a Mata Radio 64 estoy, no tengo ningún inconveniente a atenderlo, y por ahí para lo que la gente de un mundo, para uno capaz que es un llamado de teléfono. Puerto, El tema de puerto, en la gestión anterior del contador Gustavo Bordea, en la cual yo era parte del Consejo Liberante, como soy ahora, se le autorizó al Ejecutivo a hacer un llamado a licitación para la concesionar los dos galpones del puerto. En uno, en el galpón sur, iba a estar instalado todo lo que es confitería, toda la parte de gastronomía, y en el galpón norte todo lo que es guardería náutica, con desarrollo para un descenso hacia el río. Este fue el pliego que estaba en vigencia. Cuando se hace cargo de esta gestión, por razones que todos sabemos, inundación, todo, no se había podido empezar a trabajar con esta obra, y hubo una intención de una renegociación, que el municipio, el intendente quería recuperar el galpón norte y que la empresa adjudicataria únicamente se quede con el galpón sur. Esto no tuvo por ahí una aceptación masiva en el Consejo Deliberante, y por ende eso no fue aprobado, la renegociación de eso, así que hoy por hoy la empresa que había sido adjudicada en su momento sigue avanzando en la concesión, con las condiciones de inicio de lo que fue establecido en la gestión del contador Gustavo Bordé. Y bueno, nosotros hoy nos queda seguir el contralor si esto se cumpla como tal cual como dice la base en condiciones de los pliegos originales. Lo otro no está, por eso muchos pasarán y ven que están trabajando y sí, bueno, está en vigencia ese pliego. Yo creo que por ahí hubiese sido más beneficioso para Concordia la renegociación, como lo quería el intendente Cresto, pero bueno, como venimos trabajando realmente en forma consensuada, se respeta la decisión de todos, la opinión de todos, y queremos que se siga trabajando en ese sentido. Y bueno, si la mayoría consideró que no era renegociable, bueno, se quedó en eso, que no es renegociable, por lo menos hasta el momento. Y por eso está como está. Campo del Abasto. Campo del Abasto está dentro de un programa nacional que se había iniciado y que se pidió financiamiento, que por lo que tengo entendido ya está aprobado, que son, si mal no me equivoco, algo de 14 millones de pesos para empezar todo un trabajo en Campo del Abasto. A ver, que se interprete, es un tema del tratamiento de la basura una vez que llega el campo de la basura. Si la gente por ahí está preocupada con el tema recolección, con el tema contenedores, eso es otro tema. Es un tema que es bastante más complejo, en donde la comunidad en general, todos, sin sector, sin hablar de sectores sociales, porque te puedo asegurar, el otro día a 2 cuadras de mi casa prendió un contenedor en pleno centro de la ciudad. Entonces, viste, no culpemos que en la zona más humilde, es mentira. Realmente la gente es muy dañina, y por eso creo que el tema de la basura, la responsabilidad es totalmente de todos, totalmente de todos. Debe haber uno de los temas que si tomamos conciencia de todo, y si cada uno ve, no es para tirar hombros, pedí que venga el camión de la municipalidad a buscarte los hombros, a buscarte la rama, no es para tirar rama, es nada más que para tirar basura, estaríamos por un mejor camino. Y si vemos un carro que está tirando, y a veces un carro. Por eso digo que esto atraviesa todos los
seguro.
Porque el otro día me comentaban en un mes, Punto Limpio, que está cerca del ejército, que estaba impecable, una persona que vive por ahí, también de clase media alta, manifestaba que había una camioneta que estaba esperando para tirar una cocina vieja. Se quedó esta otra señora mirándolo, y el tipo dice que la sigue diciendo como, ¿qué me mirá? Y se quedó hasta que el tipo se tuvo que ir y llevársela. Pero bueno, si todos empezamos de a poco a tomar conciencia o a sacarle fotos, hay normativa que lo permite. Si ven un vehículo que se puede identificar tirando basura en la vía pública, eso está penado.
Bueno, van a quedar afuera varios temas, pero preguntan, no hay que olvidarse del tránsito, que es un caos. ¿Es verdad que van a cobrar, pueden hacer multas los que cobran las tarjetas?
No, que se entienda bien, en nosotros...
¿Qué debe ser por los chicos que te han...?
No, pero ¿por qué? Porque se va a empezar a implementar, por ahí hay una confusión, se va a empezar a implementar un nuevo sistema que es con un software con tema de teléfono celular. Entonces, ya está implementado en varias partes, no solo del país, sino a nivel internacional, y realmente el que tenía la oportunidad de darlo funciona perfectamente. Y lo que nosotros pedimos, como muchos de los chicos que trabajan en el tema de estacionamiento pedido son personas con capacidad diferente, con discapacidad, perdón, con discapacidad, y eso fue que dio un inicio para eso, que se tenga en cuenta y se preserve el trabajo de ellos. El acta es automático, no es que lo va a hacer el que controla la tarjeta, el sistema te lo va a hacer, porque vos lo único que va a hacer el chico que hoy te vende la tarjeta, con un celular va a cargar el número de patente. Si ese auto no tiene cargado crédito, o sea, no tiene cargado crédito en el sistema,
ahí está.
Él automáticamente, al cargar la patente, ya él no depende de él, por más que quiera eludirlo. Si ya él cargó la patente y no tiene crédito, es porque la cargó, porque está en un lugar de estacionamiento medido, y automáticamente el sistema le abre el acta.
Ahí está,
¿y tiene?
Ahí está.
Entonces, cuando uno va a llegar, pero eso va... ya están llegando los aparatos, todo, cuando se ponen sistema de soga, porque muchos van a decir, ah, sí, pero si yo no pude comprarlo online porque no tenía señal. No, en cada cuadra va a haber un lugar, un negocio de vida,
para adquirir estos créditos,
donde se va a adquirir estos créditos, que van a ser también online, y lo van a cargar. Va a tener un tiempo entre que la persona llegó al lugar de estacionamiento hasta ir a cargar ese crédito, porque si no, por ahí justo, puede ser que justo pase, no. Si llegó a tal hora, tiene un margen. Bueno, están los lugares que van a estar debidamente marcados, que se pueden estacionar, las personas que están en su todo, porque tienen su domicilio, son frentistas en el domicilio, en la cuadra, no enfrente del domicilio, en un determinado horario, los horarios, la parada de colectivo, pintada de distintos colores. Pero bueno, no apuremos. Una vez que se ponga en funcionamiento este sistema, va a ser así, pero no hay que, va a tener la facultad, como hoy la tiene la gente trans, de hacer una montaña. No, el sistema es la que te aplica la multa.
Ahí está, Alberto, un millón de gracias por el tiempo. Una hora casi hablamos con Alberto y abordamos todos los temas. Bueno, muchos mensajes felicitándolo, felicitando por esto de la pirotecnia que habíamos hablado, que se aprobó. Así que gracias. Sabemos que está sumamente ocupado. Fue un año intenso para el Consejo Deliberante.
Realmente el otro día le decía al intendente Creto que me había pedido ahí un trabajo legislativo. Le digo, Juan Carlos, le digo, tu hijo no nos ha dado tiempo, le digo, a respirar, pero bueno, es importante. Prefiero que sea así, que nos falte tiempo, porque quiere decir que cuando hay mucho trabajo legislativo, porque hay mucha inquietud del Ejecutivo, y muchas cuestiones que resolver.
Hay un reconocimiento de la gente a esto también, ¿eh?
Yo creo que es importante. Yo prefiero que sea así, no que no estén, disculpen, pero puteando porque no se hace. Creo que había un preconcepto equivocado, que yo siempre digo que el Consejo Deliberante tiene un rol legal y jurídico más importante a veces que el propio Ejecutivo, porque es el que edita las normas y que tiene que hacer cumplir las normas. Y bueno, yo creo que en esta gestión se ha quedado demostrado y se le ha dado la importancia que tiene este honorable cuerpo, tanto de la presidencia del honorable cuerpo, del Ejecutivo Municipal, de los distintos funcionarios, y bueno, y de la responsabilidad que cada uno de los concejales ha tomado esta función. Vos ves que todos han tenido participación, han tenido proyectos. Por ahí algunos son de más verborrágicos que otros, pero no quiere decir que el que no hable en el recinto no quiere decir que no trabaje. Te puedo asegurar que en la comisión opinan todo y todo plantea su punto de vista. Así que un agradecimiento muy especial, obviamente, a todos los compañeros que conformamos el bloque oficialista, pero también muy especial a la oposición, al concejal de Benítez, el concejal Cubelle, el concejal Reto Urquiza. La verdad que es una persona con la cual se trabaja con mucha coincidencia, más allá del pensamiento de cada uno, pero son personas coherentes y que pone ante la ciudad. Ahora al concejal Mulín, que se ha sumado al bloque
de Cambiemos
por la baja lamentable de Susana Fernández, que veníamos trabajando también, una persona muy 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 buena, muy correcta. Y obviamente a todos los concejales de oficialismo, la concejal Irma Vergallo, Carlos Lamiano, la concejal Julia Sáenz, concejal Iván Araní, concejal Creto, concejal Sadoico, cada uno con su impronta, con su personalidad, y bueno, cada uno son distintos. Lo importante es saber aceptar cómo es el otro, y por ahí en el disenso llega el consenso.
Ahí está, es perfecto el mensaje. Gracias, Alberto.
No,
Nosotros nos vamos, Pablito.